Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano en Radio El Espectador AM810 con asistencia técnica de Efraín Molina. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a timpano@adinet.com.uy. Hoy vamos a abordar el cuarto y último programa dedicado al maestro Atahualpa Yupanqui. En instantes comenzamos. Vamos a retomar entonces el reencuentro con Atahualpa en su pequeño apartamento parisino, atiborrado de partituras, de libros, de pilas de anotaciones, cuadernos, textos que le han enviado, cartas, casetes. Era un micromundo muy, muy cargado de memoria y de actualidad, ¿no? Porque siempre tenía algo nuevo para mostrar y sobre todo algo nuevo que contar, ¿verdad? Recuerdo que en aquella oportunidad el diálogo pasó por nuestro país, por Uruguay, del que tenía una memoria muy nítida tras su experiencia de haber vivido aquí como exiliado durante el periodo de gobierno peronista en Argentina. Esa fue la realidad que le tocó vivir a Atahualpa. Y entonces recordaba a nuestro país. Ya vamos a oír cómo.
¿Cuántos recuerdos de Uruguay, no? Fue una segunda patria para usted.
Fue. Me la conozco bastante.
¿Cuántos años vivió allá, Donata?
Y he vivido ya medio continuo, dos años.
Dos años, claro. Cuando anduvo
sí.
En aquella época, sí.
Sí, que no
refugiado.
Refugiado porque no podía trabajar en la Argentina para nada. No podía trabajar. No me dejaban cruzar tampoco, no tenía documentos.
Eso es la década del 40.
Del cuarenta y tantos, claro. Del cuarenta y tantos, en la época de Perón.
¿Cómo es ese país?
¿El Uruguay?
Sí.
Sí, para mí es extraordinario. Es una continuación de una comarca criolla extensa y hermosa, pero muy criolla. Me gustaba mucho, todo lo que se pareciera a lo paisano, no tenía que buscarlo mucho. Me hacía acordar un poco a mi familia. Por ejemplo, para conocer gauchos yo no precisaba ir a una estancia a ver boleadora, ni espuela, ni rebenques especiales, ni potros, ni actitudes, ¿no? Con observar a mi familia ya está, a los tíos, a los primos, ahí está. Con observar a mi tío Gabriel, a los siete gallardos que andaban por ahí, hijos de él, ya estaban todos paisanos. Pero eso me ocurría a mí con el Uruguay. Ustedes, los uruguayos, tenían en aquel tiempo, no sé si ahora ha cambiado, pienso que no, pero en aquel tiempo de Morosoli, de José Morosoli, que tenía la barraca en Mina, sí. Departamento de Vallejo, encontrar, por ejemplo, el lenguaje marinero en los paisanos del interior, que no estaban muy cerca del mar.
¿Y cómo eso?
Es decir, ¿qué tal? ¿Cómo te va, fulano? Y ahí andamos bollando, hermano. Bollando.
Tienes razón.
¿Mm? Pero sí, eso lo escuchaba en los paisanitos.
Sí.
Lo encontraba en Pereira.
Nunca lo pensé, porque uno se acostumbra, ¿no?
Uno se acostumbra y lo oye como...
Sí.
Pero si uno se... Como el verbo... Se pone bollando. Entonces, ¿dónde bolla este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué bollando?
La relación de Atahualpa con los ríos, con el agua.
Que el río me hablaba con voz de nieve cumbreña, y dulce me recordaba las cosas de mi querencia. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Cosa triste es el río, ¿quién pudiera ser laguna? Oír el silbo en el junco cuando lo besa la luna. ¿Qué cosas más parecidas son tu destino y el mío? Vivir cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes, vuélvete. Tú que puedes, vuélvete.
Y volvimos a los recuerdos yupanquianos sobre sus años en Uruguay. Allí surgieron los nombres del eminente periodista Carlos Quijano, fundador del semanario Marcha, Julio Castro, educador reconocido internacionalmente y subdirector del semanario dirigido por Quijano, Julio Castro, uno de nuestros desaparecidos, el poeta Romildo Rizzo, recordado autor de la letra de Los ejes de mi carreta, Yupanqui después recordará a Julio Suárez, Peloduro, un brillante dibujante y caricaturista. En fin, frente a tantos nombres anglófonos, yes, 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 que los medios nos imponen, oímos a Yupanqui recordando a valiosas gentes nuestras.
El Uruguay,
ah, sí,
de aquella época,
¿cómo no?
Carlos Quijano.
Don Carlos Quijano, una vez me invitaron para allá por donde nació Artigas, ¿cómo se llama? El Sauce.
Sauce.
Bueno, cerca del Sauce, el viernes a tarde en una especie de casa quinta de verano, donde había un grupo de señoras y niñas, muy cordiales, hermanas, entre ellas, así, gente de letras, gente maestras, profesoras. Ahí se me apareció y era la casa del donde estaba pasando unos días Carlos Quijano. Pasamos por una larga tarde. Yo fui con un uruguayo, amigo, muy amigo de él. En aquel tiempo había una revista que se llamaba El Mundo Uruguayo. El Mundo Uruguayo. Y yo fui con Raúl Capuzzo, que era muy amigo de él.
¿De Quijano?
De Quijano, periodista.
Uh-huh. ¿Y conoció a Julio Castro?
Sí, a Julio Castro lo conocí en el diario, en la revista Marcha. Uh-huh. La revista Marcha. Y nos hemos visto unas 8 o 10 veces, porque era amigo de mis amigos de Veraza, de Pelo Duro.
Pelo Duro.
De Pelo Duro, de Julio Suárez, ¿no?
Julio Suárez.
De Julio Suárez.
Otro hombre que...
Otro inolvidable.
Ahora me voy a poner yo a recordar. Cuando yo era chico, fui a escuchar a Atahualpa Yupanqui, a quien por supuesto conocía a través de mi padre y de la radio de mi padre, y había un silencio religioso durante la actuación de Atahualpa. Entonces él cantó, yo creo que fue El Aromo, y al terminar dijo: quizá no todos sepan que este poema es de un autor uruguayo. Entonces hubo como un murmullo en la sala. Y él repitió de una manera así un poco severa, ¿no? Dijo, habría que saberlo. Sí, señor, un poeta uruguayo. Y mencionó entonces a nuestro Romildo Rizzo, el autor de un libro que es estupendo, que se llama Motivos de Carrero. Yo lo descubrí años más tarde al libro, al poeta. Pero por cierto que Yupanqui en su trayectoria trató de divulgar no solo la obra, sino el nombre de Romildo Rizzo. Y vamos ahora a escuchar el testimonio de Atahualpa.
Romildo Rizzo fue un poeta importante.
Muy
¿Cómo era Romildo?
Muy importante. Bueno, él era un hombre muy cabal, muy cabal. Él fue empleado de comercio, estuvo en la escuela militar un tiempo, su padre fue un comandante, un hombre valiente, un hombre capaz, y así fue.
Así es el árbol yupanquiano. Le preguntábamos por Romildo Rizzo y la memoria sacó una rama y nos habló hasta del padre de Romildo Rizzo.
El aromo, milonga.
Ahora vamos al árbol de Romildo Rizzo, poeta que, por cierto, influyó la letra de Yupanqui.
Nacido en la grieta de una piedra, hay un aroma nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Está en un alto pelao, no tiene ni un yuyo cerca, viéndolo solo y florido. Tuito el monte lo envidia, lo miran a la distancia árboles y enredaderas, diciéndose con rencor pa' uno solo cuánta tierra. En oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta, en oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta. Y como tiene de más, puñao por el suelo siembra salud, plata y alegría, tuito al aroma le suebra, a según ven los demás desde el lugar que lo observan. Pero hay que dir y fijarse cómo lo estruja la piedra. Fijarse que es un martirio la vida que le envidia. En ese rajón el árbol nació por su mala estrella y en vez de morirse triste se hace flores de sus penas. Como no tiene reparo, todos los vientos le pegan. Como no tiene reparo, todos los vientos le pegan. Las heladas lo castigan, el agua pasa y no se queda. Ancina vive el aromo, sin que ninguno lo sepa, con su poquito de orgullo, porque justo que lo tenga, pero con la alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegría se hace flore de sus penas. Eso habrían de envidiarle los otros si lo supieran.
Esta es una parte de lo que Yupanqui le dijo a nuestro tímpano sobre Uruguay. Después, pensando en sus canciones, recordamos a su compañera de un largo trecho de vida, la pianista canadiense Paul Pepin Fitzpatrick, autora de tantos temas en materia musical sobre letras de Yupanqui, con el seudónimo Pablo del Cerro. Temas como Madre del Monte, De tanto de ir y venir, que escuchamos en estos programas, La Copla, El Alazán, nada menos que El Alazán, La Chacarera de las Piedras, entre muchos títulos.
Sí, Pablo del Cerro es mi mujer, es mi señora, es la madre de mi hijo. Sí, ella se llama Paula, y vivíamos en Cerro Colorado, antes del exilio mío, empezó el exilio en mi propia tierra. Estuve prohibido, tuve 7 años prohibido. Yo no podía tocar la guitarra, yo era un muerto civil. No podía ganarme la vida, ni tenía documentos porque me los habían quitado. No podía ganarme. Entonces me fui a Cerro Colorado.
¿Año?
Sí, año 40, 41, 43, 45. Uh-huh. Y ahí empezó con ladrillo, con mi señora empezamos a hacer con piedras, hicimos un ranchito, pero hacerlo nosotros, ¿no? Nos ayudaba a veces un paisano, sobre todo nosotros mismos. Yo, tan es así que no fue muy alto porque yo no tenía para andamio, no podía hacer andamio, no tenía tablones ni dinero para comprarlo, allá en la montaña tampoco no abunda.
¿Y no dice que los guitarristas se tienen que cuidar las manos?
Sí, que ¿a dónde? Yo andaba con las manos estropeadas, todo, bueno, siempre fui así, siempre fui muy muy descuidado de mis manos. Yo cuando agarré la guitarra ya tenía callos, pero no era de guitarra, de ganarme la vida, de cadenas y parejeros y riendas. Manejaba carro, sacaba carbón de los vagones de ferrocarril que venían con leña y carbón. Yo trabajé en los almacenes y tenía caballitas. Sí.
No. Aquel llamado telefónico no venía de Cerro Colorado, pero el relato de Atahualpa, su capacidad de narración mágica, habían vuelto la habitación parisina llena de libros y papeles, la habían vuelto algo cercano a la morada que en suelo argentino habían llamado agua escondida. Allí reposan los restos de este payador perseguido por la autoridad muchas veces, pero siempre, siempre acosado por su amor a la belleza y por la búsqueda de mayor justicia para la gente humilde. Atahualpa, Cerro Colorado, agua escondida.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy, soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga, Santa Elena, el Churqui, Rayo Cortado, no hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado.
A la sombra de un hostal yo he sentido de un repente a una moza que decía, sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de guanamacho mezclaita con hierba buena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga, Santa Elena, el churqui, rayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado.
Después de esta añosa versión de la última etapa de las grabaciones yupanquianas, una ráfaga de memoria de una zona de su infancia en Tucumán.
Y en la siesta, mi padre decía, a descansar, que las siestas tucumanas son muy largas. Sí que eran largas. Y ellos dormían la siesta a las 2 de la tarde, y con mi hermana, que era mayor que yo, no, por una ventana nos escapábamos al campo, a la montaña, sin dormir la siesta. Nos escapábamos, pero no íbamos muy lejos, íbamos un kilómetro, menos de un kilómetro, por entre pajonales y huertas de naranjos y frutas diversas, níspero, me acuerdo, damascos. Un camino secreto que sabíamos mi hermana y yo, le llamábamos el camino del indio. Entonces le puse el caminito del indio que junta el valle con las estrellas, porque en mi manera de idealizar las cosas, sin querer, hice una canción que luego la llamaron, la sintieron importante y muy andina, muchísima gente, incluso yo. Simplemente buscando la pentatónica, la cosa más elemental, ¿no? En el ABC para tocar la quena.
Del indio, sendero colla sembrado de piedra, caminito del indio que junta el valle con las estrellas, caminito del indio que junta el valle con las estrellas.
Caminito del indio, sendero colla sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia. Y el caminito sabe quién es la yola que el indio llama. Y el caminito sabe quién es la yola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Y el camino lamenta cuesta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio.
Último de cuatro capítulos dedicados al maestro Atahualpa Yupanqui, llegamos a la hora de la ficha técnica.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado.
Este ha sido el cuarto y último programa dedicado a esta figura excepcional de la historia de la música latinoamericana, el argentino Atahualpa Yupanqui, que sin que él lo supiera, tanto nos enseñó a generaciones de compositores e intérpretes de nuestra América. Fue mi modo de decirle gracias, maestro, porque sus cursos fueron como los de los ríos, profundos y caudalosos. En este capítulo final, la música difundida fue Tú que puedes, vuélvete, de Yupanqui, El aromo, que él compuso sobre un poema de Romildo Rizzo, Chacarera de las Piedras, en una añosa versión del tema de su autoría junto a Pablo del Cerro, luego vimos un fragmento de su Camino del Indio en versión de Madurez, y después una interpretación con toda la energía de sus años mozos. En cuanto a palabra, completamos la entrevista que yo le hiciera a Donata en su apartamento de la calle Raymond Losserrand, en el barrio de Montparnasse, en París. Sobre el final, escuchamos una evocación de su infancia que le narró al recordado y valioso periodista uruguayo César Salzamendi, con quien tuvieron una hermosa amistad. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Chau, amigos.
Caminé a Santa Elena, el Churqui rayo cortado. No hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado.